Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Y Canal 22.
Decida, participe.
Chinampa vive y vive.
Aunque sea evidente el delito de que viene con un permiso que no es y con eso no se pagaba impuesto, de todas maneras la investigación de quién está involucrado, cómo están involucrados, no es algo que se pueda hacer en un día, lleva bastante tiempo. Entonces, de esta investigación y de las denuncias previas que ya se habían hecho, vienen estas detenciones. Son detenciones a empresarios involucrados, porque lo que hacían era, entra el diésel, no paga impuestos y después lo venden. Al no pagar impuestos, lo venden a las gasolineras o a otros proveedores de combustible, de flotillas o que tienen permisos. La importación de combustible está permitida siempre y cuando tengan un permiso de Secretaría de Energía y paguen sus impuestos, tenga la ruta de hacia qué gasolinera se está vendiendo para poderla vender después al consumidor final. Entonces, de ahí viene esta investigación y de ahí las detenciones. Y lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados.
A partir de estas investigaciones y labores de vigilancia, se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo, comercialización ilegal de hidrocarburos, en la que estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades. Con la información obtenida, tras meses de trabajo de gabinete y campo, se integraron carpetas de investigación. Con la Fiscalía General de la República, se generaron los mandamientos judiciales correspondientes. Como resultado, en días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduana, quienes participaron en esta red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos. Las personas detenidas se encuentran a disposición de las autoridades competentes y se colaborará de manera plena y transparente para que la investigación avance con total respeto al debido proceso para esclarecer responsabilidades. Y aprovecho también para destacar la labor importante que desempeñó el almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución. El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución.
Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. Este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, es temático. Y hoy es el turno del periodismo. Soy Laura Sánchez Ley, periodista, y le doy la bienvenida a mis compañeros Fabricio Mejía, escritor y periodista.
Hola Laura, ¿cómo están todos?
Luisa Cantú, periodista.
Hola Laura, y a quienes nos acompañan.
Y a mis compañeros Salvador Martínez, quien se encuentra ahí en el estudio para presentar una gran investigación, y a mi compañero Luis A. Méndez, también periodista. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, sobre todo en los últimos días. Vamos a hablar sobre el huachicol. Esta pieza que hicieron los compañeros acá de Canal 11.
Sí. Muchas gracias, Laurita. Adelante, Luis, por favor.
Pues ha sido una jornada larga desde el día domingo, desde ayer domingo, cuando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, da a conocer estas 14 detenciones a partir de un caso de huachicol de marzo que Salvador, bueno, a lo largo de esta mesa nos va a ir explicando que él, cómo se ha dado seguimiento a este tema. Pero vamos a presentar la pieza que les preparamos.
En la popa, su nombre, Challenge Procyon. Su procedencia, Texas, Estados Unidos. Su arribo, Tampico, Tamaulipas. En su interior, 10 millones de litros de diésel ilegal, que revelaron una red de contrabando y corrupción de huachicol fiscal.
Buque que llegó a Tampico y que reportaba que tenía una sustancia que no era combustible y se le permitía ingresar con un permiso que era temporal por el tipo de sustancia. Le daban la vuelta al pago de impuestos, por eso se llama huachicol fiscal, porque no pagaba impuestos, diciendo que era un tipo de sustancia que venía de manera temporal, que aquí se iba a procesar y después exportar a otro país. A la hora de hacer la investigación, se dan cuenta que no es esta sustancia que están reportando, sino que tiene diésel. Y a partir de ahí comienza toda la investigación.
A raíz del decomiso, se reveló que hace 2 años, el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, pidió que se hiciera una investigación por tráfico ilegal de combustible, en la que estaban implicados 2 de sus sobrinos políticos.
Nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución. A partir de ese momento nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas de cuáles eran este tipo de irregularidades y cómo las íbamos a resolver. Investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podían estar vinculadas con esos delitos. No nos señaló si eran parientes o no eran parientes, pero no hizo ninguna distinción ni generó ningún tipo de protección en favor de nadie.
Por el caso, hay 14 detenidos, entre ellos el sobrino del exsecretario de la Marina, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.
En días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas.
Dentro del entramado, se ha señalado también a políticos como el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, pues la empresa Ingemar, donde él es socio, también se vio involucrada en un decomiso de 15 millones de diésel en Coahuila en julio pasado.
Y no traigo amparo, aunque todo el mundo me está hablando y me dicen saque uno. Que yo sepa, no hay una orden de aprehensión emitida en contra mía. Y por eso es que reitero mi postura, ¿no? Aquí estoy.
Ante la investigación que alcanza a integrantes de la Secretaría de Marina, el actual titular de la dependencia, el almirante Raimundo Morales, salió en defensa de la institución.
Se defiende el prestigio de nuestra institución toda vez que se actúa de manera contundente contra unos cuantos, los cuales no representan una Marina que ha velado por su honor por más de 200 años. En la Marina, la ley es para todos.
La Marina ahora enfrenta el reto, pues es la institución de mayor confianza entre la población mexicana. El 88.7% de las y los ciudadanos confían en la dependencia. A diferencia del huachicoleo, que consiste en la ordeña de ductos de petróleos mexicanos, el huachicol fiscal introduce en el país gasolinas y otros hidrocarburos, usando documentación aduanal falsa para no pagar impuestos. Por ello, la presidenta aseguró que no habrá impunidad.
Tope hasta donde tope. Ahí donde hay involucramiento de un funcionario, cero impunidad. Nosotros dijimos cero impunidad a la corrupción. Y esta es una muestra de ello.
El caso del decomiso en el buque de Tampico, Tamaulipas, se puede contabilizar que de esos 10 millones de litros de diésel asegurados, no pagaron impuestos, podría equivaler a un desfalco de cerca de 70 millones de pesos. Pero esa cantidad es apenas un botón de muestra, pues la consultora Petro Intelesh calculó que para 2024 el contrabando fiscal de gasolinas y diésel causó un daño al erario público por 177 millones de pesos.
Pues así el tema que el día de hoy también abordó la presidenta Claudia Sheinbaum y es debate para esta mesa, compañeras, compañeros.
Pues es interesante la evolución, ¿no? Recordemos que ya lo decía Ana Lilia Pérez en algún momento, que descubre las primeras redes de huachicol. El huachicol ha ido evolucionando de una manera tremenda. Primero, este huachicol que ocurría entre empleados de Pemex, ¿no? Estos empleados que estaban en los ductos y que la ordeña era muy difícil de detectar porque se cubrían justamente entre ellos. En el año 2006 se ve una evolución en el tema del huachicol a raíz del sexenio de Felipe Calderón, cuando los cárteles de la droga comienzan pues esta mal llamada guerra. también tienen que sacar ingresos de otras maneras. Entonces empiezan a aliarse, incluso empiezan a secuestrar a estos pues pequeños guachicoleros para convertirse en los empresarios del negocio del guachicol. A raíz de esta administración, la presidenta Claudia Sheinbaum pues empieza a dar golpes muy importantes, pero también que cambian toda la configuración de lo que se creía que era el huachicol, ¿no? Pasamos a alcaldes, a exgobernadores, pasamos a incluso ciudadanos norteamericanos que eran parte de este todo esquema, de todo este nuevo esquema. Y pues ahora, desgraciadamente, empresarios, el tema ya también de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que se creía pues eran un poco impolutas este tipo de delitos.
Sí, hay que aclararle a la audiencia sobre los cinco tipos de huachicol que existen. El primero es el del ducto, que es lo primero que vimos en el enero de 2019 con Andrés Manuel López Obrador, que se combatió, digamos, de entrada ese saqueo de recursos petroleros mexicanos de toda la nación, y que bajó a 70% en los primeros meses y que había llegado en el sexenio de Enrique Peña Nieto a verdaderos escándalos, a cifras escandalosas de huachicol. Pero ese es el primero. El segundo es el que se utilizaban 3-4 veces la misma factura, por ejemplo, en la refinería de Salamanca, para llenar camiones. Y entonces se vendía una parte y la otra era la legal, digamos. El otro es este huachicol en la frontera, que es que pasa en la frontera, probablemente mucho de esto es robado a Pemex, pasa la frontera y vuelve a entrar como si fuera un producto tejano. La cuarta es el entre buques en alta mar. Hay intercambio, digamos, de petróleo. Se calculaba siempre el 10% que Pemex reportaba como merma, es decir, pues, se perdió. Ahora sí que, como diría Díaz Serrano con López Portillo, se evaporaron. Y el quinto es este del asalto a las plataformas petroleras, ¿no? Que hubo como casos de piratería donde estuvo involucrado el fiscal de Tabasco en tiempos de Adán Augusto López. Y esos serían, digamos, los cinco tipos. No solamente es el popular, digamos, del bidón y
la ordeña.
La ordeña, digamos, del ducto, sino que abarca, como decías, Laura, un montón de esferas de la sociedad mexicana. Y en este caso del huachicol fiscal, lo que hay que tener en consideración es que se trata de una evasión fiscal, introduciendo supuestos aceites que van a tener un tratamiento en México, y en realidad se trata de diésel, de turbocina, de gasolina, que se vende a menos precio. Y por último, nada más aclarar, digamos, que hay una red que involucra no solamente políticos, empresarios, gente de la Marina, como en este caso, gente de Petróleos Mexicanos, sino también ministerios públicos y jueces. Uno de los detenidos es el famoso juez que liberó a los porquis, en este caso terrible, de Dafne en Veracruz.
Pues yo quisiera poner otros acentos a lo que tú ya has expuesto. El primero es el tema de la cooperación interinstitucional, porque hablaban ayer domingo en la conferencia de la colaboración que hubo entre la Fiscalía y la UIF. Haciendo un poco de memoria, ahora justo antes de entrar al aire, nos acordábamos que hubo momentos donde en espacios de noticias la UIF y la Fiscalía se echaban la bolita de por qué no avanzábamos en ciertos casos, ¿no? Entonces, que hoy salgan estas varias autoridades a reconocer un trabajo conjunto me parece muy positivo. Es la UIF, es el SAT, es la Procuraduría Fiscal, la Procuraduría General, la Secretaría de Seguridad. Es decir, se hizo verdaderamente un operativo interdisciplinario muy importante, porque estamos en un país en el que solo el 5% de las carpetas de investigación que se abren terminan con una vinculación a proceso. Entonces, el armado de los casos, y sobre todo de los casos de este tamaño, tiene que ser cuidado con pinzas, ¿no? Para que no se vaya a caer ninguno de los argumentos posteriormente cuando pasa a la etapa judicial. Hemos visto muchos casos de alto impacto que se caen por que se integró mal o que argumentó mal la fiscalía. Entonces, digamos que se haya por lo menos hecho público o expuesto que se intentó cuidar desde todas las áreas posibles, me parece muy importante. Hablaban de miles de millones de pesos, ¿no? Decía el fiscal incluso que se aseguraron cuentas por centenas de millones. Es decir, creo que apenas vamos a empezar a dimensionar de qué tamaño fue este magno operativo cuando empezamos a saber de las propiedades, de los vehículos y de los mecanismos para recuperar esto que decía, ¿no? La recuperación, digamos, del huachicol fiscal. Y ya, para no ocupar mucho más tiempo, sí, digamos, como segundo argumento quisiera hablar del tema fiscal. Porque muchas veces hablamos de si reforma fiscal o no, de cómo, digamos, cobrar más impuestos en los huecos que tiene nuestro país, que son un montón, ya hablaremos de ellos, pero es una decisión política esto de incrementar las arcas que tiene el gobierno para que eso se pueda finalmente pues, traducir en el combate a la desigualdad. Y creo que esta es una cosa, digamos, se había hablado de aduanas, pero no sin entrarle a fondo a la importancia que esto tiene para finalmente regresarlo a los temas de derechos de nuestro país. Entonces, creo que esto se integra a la discusión fiscal, me parece súper importante y lo argumentaré más adelante.
Y sobre todo, destacar lo que hace unos momentos decía nuestro compañero Luis, que esto puede ser nada más la madeja de todo lo que es, lo que yo denominaría esta fase superior del huachicol fiscal, ¿no? Uh-huh. Que los antecedentes de ella, pues ya lo comentaron ustedes, son el huachicol normal, aquella de los ductos. Y puede ser la madeja nada más si partimos del hecho de que hay, según los expertos tienen estimado, que todavía existen en México alrededor de 22 mil tomas clandestinas por hoy, y la porosidad de nuestros puertos y de nuestras aduanas, que pues sí hay que decirlo, no se combatió. Y eso lo tenemos, lo decías hace un rato, Laurita, desde 2006, de acuerdo a las historias que nos cuentan, desde 2006 ya estaba esto. Y curiosamente coincide con un tema que no es necesariamente de huachicol fiscal, pero que era la porosidad de las aduanas con el tema de Shelley Yegón, ¿no? Aquellos 205 millones de dólares y el contrabando de pseudoefedrina que llegaron a tener. Entonces estamos ante el principio. Y como bien decía Luisa, falta ver, creo que esa es una tarea pendiente y una información pendiente que tienen nuestras autoridades, en este caso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, darle seguimiento a de cuántos detenidos, cuántos quedan en prisión preventiva o cuántos se les ha ido abajo, ha salido por no tener elementos, porque eso nos daría un parámetro más exacto de la magnitud del combate.
Por no tener elementos, pero también por la corrupción de los jueces. Los jueces.
También. Sí.
Porque
también.
Fíjate, de 1.600 personas que fueron presentadas en flagrancia frente a los jueces, es decir, se les agarró perforando ductos, el 1% estuvo en un proceso penal. Uh-huh. Es decir, hay un problema de corrupción entre los jueces, bueno, que ya habíamos detectado y visto en este programa, pero también eso, pues.
No, faltar ese, y les toca a las autoridades informarnos de eso.
Y las que se están acumulando, mira, apenas tuve oportunidad de revisar las estadísticas de la Fiscalía General de la República y veo que hay aproximadamente 3.428 carpetas de investigación por distintos delitos relacionados con la ley federal para prevenir y sancionar el robo de hidrocarburos. Entonces, es mucho las expedientes que se abren oficialmente, pero como dice Fabricio, pues muy pocos los que llevan a una sentencia condenatoria irrevocable. Pero vamos a seguir platicando de esto después del corte. Regresamos en breve. Estamos hablando del tema del huachicol. No se pierdan, porque tenemos muchos más datos y mucho más información ahora que regresemos del corte. Así que vuelva a ponerle por acá.
Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Maciosare.
Seguimos hablando sobre el tema del huachicol, sobre todo ahora que se dio pues un golpe contundente al huachicol fiscal, pero yo quisiera recordar una historia que me llamó muchísimo la atención. Ustedes recordarán esta filtración llamada los Guacamaya Leaks, cuando se filtra, ¿no? Cuando hay una
a las bases de datos.
Hay un hackeo, ¿no?
Hay un hackeo a las bases de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo recuerdo mucho, revisando estos archivos, que me llama mucho la atención en uno de los mails que venía visita del Papa. Obviamente yo me metí a verlo porque tenía intención de ver qué es lo que se había reportado en la visita del Papa. Y era una especie de informe preventivo sobre los riesgos con esta visita. Y me llamó muchísimo la atención que el riesgo número uno, y casi que el único riesgo, porque los demás eran una que otra recomendación, era el tema del huachicol. Se decía en este informe, y se exhortaba a las autoridades, sobre todo del Estado de México, que era una de las partes por donde iba a pasar el Papa, que se debía tener muchísimo cuidado con una posible explosión, ya que como se estaban todo el tiempo perforando las fosas, estos hoyos, ¿no?, donde pasan los ductos de Pemex, pues temían que el convoy del Papa pudiera sufrir un atentado, ahora sí que ni siquiera intencional, ¿no?, pero al final del día un atentado. Entonces se pensaban en las rutas que se pudieran atravesar sin pasar por esta zona de ductos de Pemex. Entonces era tanta la preocupación desde ese momento por el tema, que incluso implicó un tema de Estado, ¿no?, del Papa, del mismo Papa, de por dónde no lo voy a mover. Entonces es muy interesante este tipo de antecedentes para entender por qué hemos llegado, pues también estos operativos, ¿no?, que la realidad es que me parece que como nunca en la historia se han realizado tantos operativos. Estaba sacando un estimado a partir de las estadísticas que publica el secretariado, y más o menos tenemos entre 600 y 750 operativos mensuales desde que asumió la presidenta Claudia Sheinbaum, cosa que es histórico.
Claro. Sí, hay que decir que este fenómeno, digamos, del huachicol en general, el 80% está concentrado en Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, donde hay la mayor cantidad de, ¿cómo le llaman?, incidentes, ¿no? Uh-huh. Se reportan los incidentes, se denuncian los incidentes y luego llegan a los jueces y no pasó nada. El asunto es que en el caso del huachicol fiscal, como decía Luisa Cantú, esto sube, digamos, de lo popular. Incluso me acuerdo de cuando empezó la guerra contra este huachicol de ducto, de chupaducto, como le llama Ana Lilia Pérez, sacaron los periódicos la figura del Santo Niño de Atocha, nada más que en lugar de canasta y de manguera traía un bidón y una manguera para extraer gasolina, ¿te acuerdas?
Sí,
de los
claro.
de Santa Rosa de Lima y eso. Y entonces, esto fue, digamos, es la parte popular del fenómeno del huachicol, pero en realidad se trata de algo que bajó. Empezó a alta escala entre los funcionarios de Pemex. Hay que recordar que, por ejemplo, el propio Enrique Peña Nieto, donde la cosa se puso espantosa, digamos, en términos del robo de combustible a nivel, en grados terribles, nada más para que se den una idea. En el caso de Calderón hubo 14 millones de barriles perdidos. El de Peña entró con 27 millones de barriles perdidos y acabó con 46 millones de barriles perdidos. Es decir, ya era una gran industria cuando Peña Nieto. Cuando entra López Obrador, esto parece ser que es una cosa de chupaductos y no, se va ampliando. Peña Nieto había nombrado a León Trawitz como el encargado de la salvaguarda de Pemex. Se habían gastado 5 mil millones de pesos en esa oficina y Trawitz era el líder de la banda de huachicoleros a nivel y huyó a Canadá. Era la separación, digamos, hay dos fenómenos en el caso de Peña Nieto. La separación de la comercializadora de Pemex, la exportadora de Pemex, la perforadora de Pemex, la exploradora de Pemex, esa separación produjo, lo explica muy bien Ana Lilia Pérez, una posibilidad de corrupción, porque ya no cuadraban las cifras de unos y otros. Uh-huh. Entonces ya no había un mando central que dijera, si yo perforo y saco tanto, tengo que vender tanto, exportar tanto, etcétera, sino que ya era un verdadero caos. Y el otro asunto fue la privatización, fue la reforma energética, donde se le permite a los privados importar y exportar combustible, y ahora estamos en esta situación del huachicol fiscal.
Perdón, solo un comentario a raíz de eso que dices de Peña Nieto, querido Fabricio, y es verdad, te digo, en estos correos, por ejemplo, había algunos mails donde personal del ejército le informaba a Pemex y le informaba también al gobierno de Peña Nieto que tenían detectadas redes de huachicol que eran operadas por altos miembros de Pemex, e incluso se manejaban nombres. entregaron un organigrama. ¿Qué pasó? Absolutamente nada.
Sí, hay que recordar que una de las empresas de Emilio Lozoya, que era el director de Petróleos Mexicanos, una de las empresas está, igual que la de Rufo, están implicadas en tráfico de combustible robado.
Claro.
Yo ahí pondría, bueno, siento que no has hablado, ¿quieres?
No, adelante, adelante, por favor.
Solo también el acento en esto que tú muy bien decías, Salvador, que es que se está hablando de empresarios, digamos, en esta cadena que hablabas tú, ¿no? De se roba el combustible, pasa a Estados Unidos, el crudo, digamos, se refina en Estados Unidos, pasa disfrazado de otra cosa para no tener que pagar impuestos en México y finalmente tiene comercialización, ¿no? Digamos, en toda esta cadena veo un montón de cosas. Primero a la gente de a pie, digamos, y ahora que hablabas de Hidalgo, pensaba en Tlahuelilpan, a mí me tocó cubrir la explosión de ese ducto que dejó 70 y tantas personas muertas, calcinadas ahí, o sea, una cosa espantosa, ¿no? Son estas personas quienes exponen el cuerpo, jóvenes en muchos poblados que hacen toda una economía de esto por la misma falta de oportunidades que hablamos en muchas ocasiones, para que finalmente sean empresarios que no pagan impuestos, que se enriquecen de esta cadena, ¿no? Y esto de los permisos lo hemos visto en todo tipo de industrias, es decir, es un modus operandi que se traslada a diferentes negocios. En el caso de las viviendas, había corrupción porque les daban el permiso para hacer vivienda popular y en realidad hacían vivienda de lujo y ganaban muchísimo. Lo mismo acá, ¿no? No pagan impuestos porque se les da un permiso temporal fingiendo que son otra sustancia y finalmente otra vez hacen mucho dinero y no pagan impuestos. Y yo insisto mucho en el tema de los impuestos porque es muy importante decir que es la única manera que tiene el Estado de redistribuir. Si el Estado no tiene dinero, no puede hacer programas sociales, no puede hacer escuelas, no puede hacer hospitales, y entonces unos cuantos se enriquecen muchísimo a costa de la mayoría de la población. Entonces, digamos, la parte final de esta cadena nos tiene como víctimas a todas las personas del Estado mexicano. Y por eso es tan importante hacer el énfasis, pienso yo, en que estamos hablando de huachicol fiscal.
Es que yo creo que pones un punto sobre la edad muy importante. Yo creo que es la primera vez que hablamos de un tema de huachicol fiscal en las últimas décadas, porque siempre se cargaba a la ordeña, a los ductos, ¿no? Y claro, la narrativa era hacia una criminalización de los más pobres, ¿no?
Son los cárteles.
Los que roban, ¿no? O los cárteles de la droga. Pero creo que ahora, y celebro que la presidenta haya abierto el tema, que lo haya reconocido como un problema, pero sobre todo que se haya ejercido, ¿no?, la acción penal en contra de estas personas. Porque justo Salvador y yo platicábamos en la elaboración de este día de la pieza sobre la importancia de que la Marina haya puesto a disposición a 5 elementos, porque anteriormente se protegía a los mandos militares, ¿no? Se protegía a la Marina y ahora lo que tenemos es decir, se ha cometido un delito y son puestos a disposición. Habría que ver cómo es este proceso que se les va a seguir. Pero también creo que hay un fenómeno que no estamos abordando ahí, es el papel de los empresarios, ¿no? ¿Qué empresarios están detrás de esto? Porque esto no es algo que haya surgido en la actual administración o en la pasada administración. Hay toda una historia, y yo no sé si ustedes recuerdan. No se hablaba de huachicol en los tiempos de Peña Nieto, no se hablaba de huachicol en los tiempos de Felipe Calderón, y es un problema que se ha venido arrastrando. Yo no sé, Salvador, por ejemplo, que le ha dado seguimiento a este tema y me platicaba algunos casos, pues, ¿cómo lo ve?
De hecho, es el gran mérito de esta administración, hay que decirlo, ¿no? El hablar abiertamente de lo que es el huachicol fiscal, que la gente no sabía, que el ciudadano común a pie no sabía. Hoy lo abren abiertamente y porque el huachicol, lo decíamos hace un rato, no existe desde 2006, el huachicol existe de décadas atrás. Como bien decían, empezó en las propias, en las propias instalaciones de Pemex con las tomas clandestinas y el robo del huachicol. Evolucionó. El narcotráfico forma parte de una. El huachicol fiscal forma parte de una de las mutaciones que ha tenido el narcotráfico. ¿Y cuál es el fondo de esto? Lo que decía Luisa, ¿cuál es el fondo? Es la evasión de impuestos y las ganancias multimillonarias que dejan. Ya no le dejaba la siembra de marihuana, ya no le dejaba la siembra de amapola, vámonos a los laboratorios clandestinos de la metanfetamina. Son otro de los grandes retos de la metanfetamina. Uh-huh. Y encontramos un nicho en el huachicol fiscal. Ya no eran las ganancias que te dejaban los túneles, las tomas clandestinas, que se dan por miles, decenas, miles. Y entonces ahora son, si ustedes ven, las rutas marítimas y los puertos donde marcan esta ruta del huachicol fiscal. Son las aduanas. Y no se hablaba, y ya se sabía. Ya se sabía que decían, ¿cómo pasa? Hablan de facturas falsas. Y ahí estaban, pero no pasaba nada. Hoy están tomando cartas en el asunto. Esperemos que... Sí, creo que están empezando a caer los peces gordos. Ojalá que así sea.
Sí, de hecho, a raíz de toda esta información, Salvador y nuestra compañera reportera María Fernanda prepararon una segunda pieza que tenemos lista para que la vean, los datos del combate al huachicol en números.
En México el problema de huachicol se ha combatido, en menor o mayor escala. Pero fue a partir de 2018 que se reconoció el daño que causaba a las finanzas públicas. Sin embargo, los decomisos que se han realizado en la actual administración, es decir, en 10 meses, son superiores a los últimos 10 años. De 2019 a 2024 se recuperaron 46.102.343 litros de hidrocarburos que fueron robados a Petróleos Mexicanos Pemex. Mientras que del 1 de octubre de 2024 a julio de 2025 se incautaron 68.376.918 litros de combustible. Es decir, 50.4% más de lo decomisado en el sexenio anterior. De 2023 al 2024, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal de INEGI, aumentó solo 17% el aseguramiento de hidrocarburos. Pero para este 2025, los decomisos han sido superiores y se han dado en al menos 12 entidades. Por ejemplo, en marzo, el caso de Tampico, Tamaulipas, fue un decomiso de 10 millones de litros de diésel. En ese mismo mes, en Ensenada, Baja California, se decomisaron 8 millones de litros en un operativo conjunto entre la Defensa Nacional y Marina. En junio se registraron los decomisos en Coatzacoalco, Veracruz, y en Tabasco. Se decomisaron combustibles en Coahuila y a la vez se desmanteló una red criminal, por lo que hubo cateos en Estado de México, Ciudad de México y Querétaro. Para julio, en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, se dio el decomiso de 15.48 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo, y se aseguraron 129 carrotanques. Mientras que en Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Coahuila, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, también hubo decomisos. Para Macio Sare, María Fernanda Ruiz.
Pues así los datos, los números del combate al huachicol por parte de la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también hablábamos mientras se proyectaba esta pieza sobre el problema que se tiene hacia Estados Unidos y volvemos al tema binacional, ¿no? Es decir, cómo se dan estos circuitos que también hacia el interior de Estados Unidos pues ha detectado casos de huachicol, incluso empresarios que están inmiscuidos en este tema.
Yo nada más digo una cosa, no sé si se acuerden de eso. Cuando empezó la lucha contra el huachicol en enero del 2019, se empezaron a cerrar algunas gasolineras.
¿Qué? Una de ellas, desabasto, ¿no?
Una de ellas fue la Shell. Nomás lo dejo ahí. Porque ya nadie le dio seguimiento a eso.
Bueno, yo pongo otro elemento. Ahora que decíamos, ¿por qué se estará...? Digo, evidentemente hay una voluntad política, pero también, evidentemente, la alternancia en las entidades, el cambio de partido político que gobierna ciertas entidades, pues genera un reacomodo también, ¿no? Porque muchos de los, como bien nos describías ahora, todo el cambio de modus operandi de los grupos que se dedican a delinquir, muchos, piénsanos en Guanajuato, ¿no? Como que grupos que crecieron con este delito de huachicol al amparo de ciertos poderes que estuvieron ahí mucho tiempo con fiscales eternos, con gobernadores que, ¿no? Posiblemente, o al menos hay una acusación de una posible vinculación, pues cuando hay alternancia, obviamente eso también se reacomoda y nos permite cifras como las que nos presentaban.
Sí, así es. Ahora el reto va a ser para los nuevos juzgadores, las nuevas personas juzgadoras del país, ¿no? Les va a tocar, esta parte también es un reto, les va a tocar demostrar, ¿no? Que no se caigan los casos, cuidar que no se caigan los casos, apoyar, trabajar de manera coordinada, pues como ellos les dicen, en aras de una justicia, no sé cómo le van a hacer, pero se tiene que aplicar la ley.
Sí, una de las cosas notables, digamos, del periodo de Norma Piña, era cómo se caían todos los casos de huachicol, empezando por el de Francisco José Cabeza de Vaca en Tamaulipas y toda esta red pues que involucra inmobiliarias, el lavado de dinero, etcétera, pero también tráfico de hidrocarburos, que abarca a su familia y su esposa, etcétera. Eso se cayó por los jueces. Y luego otros casos. Recuerdo uno que fue incluso dicho en la mañanera, estos casos de flagrancia, ¿no? Uh-huh. Donde el ejército, la Guardia Nacional agarra a un señor que estaba perforando un ducto en Guanajuato, lo pone enfrente a un juez y el juez dice, no, él traía nada más, no traía la pinza que se utiliza. Entonces saca a la Guardia Nacional unos utensilios, digamos, pues desarmadores, etcétera. Dice, pero no es que no es la pinza. Y va libre. Y era parte del cártel de Rosa de Lima.
A mí una cosa que me parece interesante de este tema también es el tema de las Fuerzas Armadas y la Marina. Me parece que durante muchos años, como comentaba Luis en un momento, pues todo lo que tenía que ver con los delitos o con los crímenes dentro de las Fuerzas Armadas, pues eran como secretos a voces, ¿no? Realmente no existían investigaciones reales, ni mucho menos presentaciones públicas. Eso no lo vimos en ninguna administración hasta esta. Sí. No lo había. Se les protegía hasta el final, e incluso protegidos por los ministerios públicos, militares, pero también, ¿no? Porque no se les juzgaba en el fuero civil, sino sí, en el fuero militar. Entonces todo, ahora sí que como decían ahí en mi rancho, los trapos sucios se lavaban en casa. Entonces me parece que este puede ser el comienzo también para que todos los delitos y los crímenes que se cometen dentro de las Fuerzas Armadas, que han sido instituciones totalmente cerradas en cuanto al reconocimiento de los actos de corrupción y de los delitos que se cometen al interior, pues también empiecen a ser ventilados, ¿no? Entonces me parece muy relevante este caso también para sentar un precedente sobre lo que sucede dentro de los cuarteles y dentro de lo que sucede en las instalaciones de la Marina.
Sí. Además también, o sea, yo creo que este es un caso pues que pone a prueba a la actual administración, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, hace la denuncia hace 2 años, según las versiones que se presentaron el día de ayer, ¿no?
De sus propios sobrinos políticos.
Entonces, eso te habla de que, bueno, es una prueba de fuego, porque en este caso, pues no hay que olvidar, no hay que obviar que hay 2 personas que fueron asesinadas, ¿no? Como se ha señalado, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara y Magali Nava, que es la Fiscalía General de la Representación en Colima. Y bueno, el día de hoy, a lo largo de estas horas, supimos de una persona, el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, en Altamira, Tamaulipas, que se desconocen las causas de su fallecimiento, uh-huh, y que se le relaciona a este caso. Entonces, estamos hablando de un caso que es paradigmático y que pone a prueba tanto a la Fiscalía General de la República como a las Secretarías de Seguridad Ciudadana, así como a la Marina e incluso al Ejército.
Estamos hablando del tema del huachicol, pero regresando del corte, seguimos platicando sobre este caso, pues que ha dado mucho de qué hablar y que sin duda alguna sentará un precedente. Regresamos después del corte. America,
powerful. Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Hablando del tema del huachicol, nos quedamos un poquito antes, pues hablamos un poco de la sucesión, ¿no? De la sucesión de hechos sobre este caso, sobre pues algunas muertes que han ocurrido alrededor y que ahora parecería que empiezan a tomar sentido. Pero, Fabricio, ¿qué decir de esto?
Pues nada más 2 antecedentes que me parece interesante revisarlos, digamos, ahora a la luz de lo que pasó el domingo. Uno es, bueno, tú sabes más, Laurita, que yo de esto, pero la constitución de la compañía, ¿no? De este cártel de los Cárdenas Guillén, Treviño Morales y Heriberto Lascano, que estaban relacionadas con empresas norteamericanas de hidrocarburos en Texas y que empezaron este tráfico por la frontera utilizando embarcaciones privadas como las de, presuntamente las de la familia Cabeza de Vaca. Y el otro caso fue en el 2020, que fue que se implicó, lo que pasa es que estábamos todos en la pandemia, yo creo que por eso pasó un poco desapercibido, pero se implicaron a 25 funcionarios federales de Pemex, en Campeche, Tabasco, Veracruz, en un operativo que involucraba al delegado de la Fiscalía General de la República en Tabasco y al vicevocal en Villahermosa, a los capitanes de los barcos, ingenieros de Pemex y hasta administradores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este fue un caso de uno de estos, de los buques tanque que se conectaban en el Golfo de México y se pasaban una cantidad, digamos, de hidrocarburo ilegal que acabó en Texas. Pero digamos que fue un caso que ahí quedó en una nota de Milenio y no hubo ningún seguimiento. Es más, yo te reto a que encuentres en una lista de la Fiscalía General de la República cómo se llamaba el delegado en Tabasco.
Sí, claro.
Claro.
Adelante.
Lo estamos volviendo a ver a él, que es el que cubre.
Que cubre la función.
Tampoco
es que él tiene la historia.
Tampoco daba el radar, pero así como él, van a salir más. Estamos el caso. Carlos Treviño, el general, no la ha librado, ¿eh? Está por ser deportado a México, que se va a llevar su tiempo, pero aparentemente es por el caso de Brecht. Pero de acuerdo a los registros, que él entra a los dos últimos años de Peña Nieto, fue cuando se tiene el registro de mayor índice de huachicol en Pemex, creció. Entonces todavía no está ahí la última palabra dicha. Entonces, como él, yo creo que todavía van a salir más.
¿Puedo cambiar de tema e intensiar con los impuestos? Hay una frase que me gusta mucho que dice el analista Carlos Brown y es: la falta de dinero público para garantizar derechos es una decisión política. Cuando el Estado mira hacia otro lado ante la evasión, elusión, evasión es cuando de plano no se paga cometiendo un delito, elusión es cuando hay mecanismos legales que permiten que no se pague, o privilegios fiscales, que son estas cosas contempladas, ¿no?, en la ley, que se mal usan. Exacto.
No estás hablando de alguien de la Jusco, ¿verdad?
Se toma partido por los que más tienen y en contra de la mayoría de la población. Y por eso me parece tan importante hablar de esto, porque, digamos, además de evitar que se cometan delitos, que es algo que no debería de suceder, la posibilidad de lo que esto significa para México es muy grande, y hago un argumento rapidísimo. Esta acción se enmarca en un contexto de una mejor recaudación. Hemos roto en los últimos años cada vez más, todo el tiempo hay esa noticia de que se rompió el récord de mayor recaudación de grandes contribuyentes, ¿no? Proporcionalmente a sus ingresos, los ultrarricos en México, la gente más rica en México, es la que menos paga impuestos, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay un primer foco, y el otro es este de espacios que significaban huecos a las finanzas públicas, como por ejemplo las aduanas. Entonces, vamos a poder tener más dinero de una adecuada y correcta contribución que se va a traducir en continuar algo que es un dato muy importante que hablamos aquí de manera muy por encima. Hablamos, Fabricio, de los 13 millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza gracias a la política pública que se implementó el sexenio pasado, pero tocamos súper poquito otro dato que fue muy importante de la ENEGI y del INEGI, que es el cierre de la brecha de desigualdad. No basta con resolver la pobreza, hay que topar la riqueza desmesurada, ¿no? La riqueza, porque es una acumulación de recursos en muy pocas manos, ¿no? La riqueza, digamos, la desmedida acumulación. Entonces, los hogares con mayores ingresos en esta última encuesta recibieron 14 veces más que el 10% de la población más pobre. Pero venimos de que en 2016 recibieron 21 veces más. Este es un dato, por cierto, de nuestro colaborador también de 11 Noticias, Roberto Fuentes Vivar. Entonces, estamos también reduciendo la desigualdad. Reducir la desigualdad necesita de un Estado fuerte, de mucho dinero para inyectar en educación, en oportunidades, en infraestructura y demás. Entonces, digamos, no solo es lo inmediato, que es lo que decíamos, el combate a toda esta cadena de delitos de la que hemos hablado, es la posibilidad que le da al Estado mexicano tener más margen para implementar esta política pública que hoy, con datos, podemos decir, está funcionando.
Sí, imagínate que al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, ya el acumulado, digamos, de lo que había perdido el país, que es pues las arcas públicas, sí, la hacienda pública, solo en el robo de hidrocarburos había sido del orden de 150 mil millones de pesos. Es muchísimo dinero. Pero ahora le puedes aumentar que paguen impuestos los que de veras quieren importar gasolina y diésel y turbocina.
Claro, que no somos nosotros.
Que no somos nosotros, que son. Lo que me explicaba Ana Lilia Pérez es que hay una relación, digamos, una imbricación entre los exportadores e importadores de aceite, que en realidad muchas veces es gasolina y diésel, los transportistas, las compañías grandes, las redes grandes de transportistas y las gasolineras. Me dice, a veces son la misma persona la que es dueña de los el transporte, el contacto político en la aduana y la gasolinera o la red de gasolineras. Entonces tienes ahí la posibilidad como Estado de ir poniéndolos en orden. Exacto. Y que vayan pagando lo que tienen que pagar y así puedes aumentar los la recaudación y disminuir la desigualdad. Me parece que es un plan que no le vería yo pero, ¿no?
Claro. A mí otra cosa que me parece muy interesante del tema del huachicol es que generalmente está ligado a otro tipo de delitos mucho más graves y mucho más peligrosos. Uno de los cosas que a mí me impresionó mucho sobre el tema del huachicol fiscal es que este señor llamado José Ascensión Murguía Santiago, quien fue alcalde de Teuchitlán, que recordemos que ahí es donde se encuentran estos dos ranchos de reclutamiento hace muy poco tiempo, pues entonces va vacilando todo, ¿no? Este hombre presuntamente operaba esta red de huachicol fiscal con una red de empresas, 210 empresas vinculadas al transporte de estos hidrocarburos de procedencia ilícita. Entonces, entiendes cómo se va configurando la violencia en las zonas, ¿no? Teuchitlán no solo se convierte en un centro de reclutamiento para el crimen organizado, sino también en una mega bodega para todo este tipo de transporte pesado que transportaba combustible ilícito. Entonces, no sé si hablarlo desde el lado moral también, pero entiendes la configuración de este tipo de alcaldes que delinquen y cómo van a ir permitiendo delitos cada día más grandes, como por ejemplo permitir la operación de ranchos a plena luz del día, donde se reclutaron y presuntamente se asesinaron jóvenes.
Y ahí te habla también, permíteme colgarme de tu idea, sobre esta frase que dijo la presidenta, ¿no? Que no iba a haber impunidad. Es decir, yo creo que también, porque ha habido algunos señalamientos públicos, ¿no?, hacia otros personajes, no necesariamente el PAN o el PRI, ¿no?, sino también hacia Morena, que tendrían que de alguna manera, dice por ahí el dicho de si ves a tu vecino, si me ayudan con este refrán,
pon las barbas
a remojar, ¿no?
Sí.
Habría que haber una investigación. Yo no estoy diciendo de facto que estén inmiscuidos, pero sí ha habido señalamientos en donde también están ahí. Y a decir de hoy de la presidenta, es decir, no va a haber impunidad para nadie. Y esto es un ejemplo de que no está garantizada la impunidad para personas que cometieron algún tipo de delito, porque tienes en la palestra, ¿no?, señalado en el foco público al ex secretario de Marina, ¿no? Y además tienes a 5 marinos detenidos, ¿no?, diciendo estas personas cometieron un delito. Entonces, yo creo que sí es importante poner ojo a esta declaración de la presidenta.
Sí, nada más apuntar rapidísimo sobre la declaración de la presidenta. Me pareció interesante que hizo una comparación con la introducción de zapatos chinos.
Ah, claro.
Que decían, gozaban de permiso temporal, pero eran productos terminados que hicieron, fue una catástrofe realmente para la industria del calzado nacional. No había manera de competir con esos precios y llenaron las tiendas, las Liverpooles, etcétera, de estos productos, de tipo de zapatos, y monopolizaron el mercado. ¿Quién entregó esos permisos temporales para que los chinos operaran de esa manera ilegal, ¿no?
Claro. Y falta todavía saber, o sea, cómo van a actuar nuestras Fuerzas Armadas. Ustedes hablaban hace rato del tema de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo voy a decir de esta forma? Y hay que decirlo porque así es. La Secretaría de Marina, siendo la institución armada con mayor confianza entre la población de México, recibe un fuerte golpe con esto. De ahí que la preocupación de cuidarla a través de la investigación. Pero es un punto de esperanza que no hayan puesto tantas trabas. Por ejemplo, que el propio exalmirante, el exsecretario Rafael Ojeda, los haya denunciado y que el propio actual secretario Raimundo Morales haya dicho, ¿quiénes son? Ahí están.
Ahí están a la justicia civil.
Sí, ¿no? Ahí están a la justicia civil. Y eso abre la esperanza, ¿no?, de que esto llegue, pues, no en el corto plazo, pero sí en un mediano plazo, a resultados tangibles y a echar por tierra las teorías pues no de echar por tierra, sino más bien a, ¿cómo lo diríamos?, a desactivar esas teorías de los narcopolíticos. Ya mencionaron ustedes dos o tres servidores públicos, ya más estamos hablando ya de una media docena, de que ahí están, y son los que han dado pauta a esos comentarios en la oposición, ¿no?
Pero muy importante también el posicionamiento que, con el que abre, de hecho, la conferencia del secretario de Seguridad. Dice justamente el actuar, dice él, aislado de unos cuantos no representa el actuar de la institución. Por esto que decías así ahora, es, ¿no?, de la credibilidad. Cuando desde arriba, desde las altas figuras de cualquier institución, se encubre o se protege a quienes actúan mal, se genera un incentivo perverso para seguirlo haciendo, ¿no? De ahí, digamos, el énfasis de que, al menos así se reportó, la denuncia venga de allá. Sí baja una señal de disciplina, pues, al resto, claro, de la institución, en caso de que así haya sido.
Oigan, y ahora hay que esperar, porque vemos toda la labor de inteligencia, vemos todo el trabajo que hace Omar García Harfuch a lo largo de estos meses, sobre todo con el tema del huachicol. Vemos que incluso la Marina entrega integrantes para que sean juzgados en el fuero civil. Pues vamos a ver, Alejandro Gertz Manero, que se le caen todas las carpetas de investigación, ¿qué va a pasar, no? Ahí tendríamos que vigilar.
Porque también se hablaba de, digamos, que hay que atacar lo que duele, que es, o sea, esto se hace por dinero, ¿no? Entonces, el congelamiento de cuentas y activos habla de que, claro, se está buscando atacar las finanzas.
Porque no logran una, es decir, no llegan a sentencias condenatorias irrevocables, los procesos se vuelven eternos con el tema del huachicol, no hay sentencias. Entonces, pues aquí le toca al fiscal no solo pararse al lado de quien hizo el golpe, en este caso García Harfuch, a presumir el hallazgo, sino a empezar a fincar responsabilidades y a capacitar a sus ministerios públicos en la materia de robo de hidrocarburos.
Creo que es un tema muy importante esto que se señalan, que creo que no hemos dicho, que es que el poder civil, ¿no?, tanto se estuvo diciendo esta, la militarización, ¿no?, las fuerzas armadas.
Se estaba militarizando el ejército.
El ejército, ¿no? Es decir, creo que sí es un mensaje poderoso que Omar García Harfuch, que es quien coordina este gabinete de seguridad, sea él, un poder civil, un hombre que no es del ejército, el que esté poniendo el énfasis en la vigilancia de las fuerzas armadas, ¿no? Es decir, sí hay un trabajo coordinado, evidentemente, pero creo que no podemos dejar de pasar que es un poder civil el que está diciendo algo está mal ahí adentro y lo vamos a tener.
Y no es casual que todo esto esté ocurriendo después ya de la formalización de los nuevos juzgadores electos por voto popular. Me estoy enterando hace ratito que ya Lenia Batres va a ser la encargada de la ponencia del asunto TV Azteca, que me parece muy bien. Hay algo, digamos, que se destraba con la elección popular y la toma de protesta de los nuevos juzgadores, que permite decir, ok, se los dejo al fuero civil, porque sé que hay mucha más oportunidad de que sean sentenciados los delincuentes que antes. Nada más para darle el dato a Laura de lo que decías, cómo tardaban los casos de huachicol. En promedio tardan 7 años en ser resueltos.
Me quedé corta.
Y se sentencia al 1%.
Sí, resueltos hacia cualquier lado, ¿no?
Sí.
Decía, perdón, Salvador.
No, adelante.
Nada más una puntita ahí. Hablaba el fiscal justo que es, digamos, el ente más cuestionado en este gabinete, por lo menos, ¿no? Por su la eficacia, digamos, más cuestionada de todo el gabinete, que el trabajo en equipo había logrado y en lista una serie de cosas, asegurar propiedades que no se, en un número que no se había hecho nunca, digamos, habla de lo histórico de la cooperación, lo cual me parece interesante, pero sobre todo habla también, digamos, de la confianza en una reparación del daño. Habla de lo que se tendría que hacer con esta recuperación de todo lo que se tergiversó y me pareció interesante que habló de que todo esto significaba una traición al Estado mexicano. O sea, el huachicol fiscal lo está poniendo a la altura de traición al gobierno, porque efectivamente estás evitando que este pueda operar, ¿no?
Y de, perdón, todos, ¿eh? De los empresarios y los servidores públicos, claro, más, claro, los servidores públicos en,
claro,
este caso.
Tienen más responsabilidad.
Sí, adelante,
me quedo con Chava, una pausita porque me están presionando, pero para bien, con los comentarios de nuestra audiencia. Regreso contigo, Chava, gracias, de verdad. Vamos a ver qué es lo que está diciendo la gente. ¿Quién se quiere aventar que tenga buena vista?
Estás de frente.
Pues miren, si quieren yo me aviento uno, no sé, Fabricio, tú me ayudas. Yo voy con este primero,
es que
con David Urquiza.
Dice, ay, perdón, amigo,
magnífica,
mira,
noticia la que tiene en debate a los panelistas. Ojalá y tengamos más noticias de este tipo, fuera la corrupción.
Dice César Sams, excelente programa, excelentes panelistas, excelente canal. Gracias. Saludos desde Nogales, Sonora.
Vamos con el que sigue, es Marco Antonio Cruz, dice, hola Laura y Luisa, Laura, gracias por rescatar al perrito, hiciste lo correcto, ánimo y esperamos que pase eso. Vamos a cerrar con eso.
Gracias. Gracias, Marco.
Fernando Ávila, entre tanto barril perdido por huachicol, la única verdad es solo hay uno, se llama corrupción y no tiene fondo. Muy bien por las acciones del actual gobierno para acabar con esto.
Gandhi Ross dice, muy buenos temas, felicidades Maciozare, gracias por toda la información que nos proporcionan, muchísima corrupción de los gobiernos prenistas, muy lamentable.
Bueno, hay que hablar del perrito que salvó, sí, Laura, claro, porque claro, lo traemos importante. Todos aquí.
Oye, a ver, le explicamos rápido a la audiencia en qué consistió, Laura, rápido.
Adelante. Bueno, amigos, sí, recibimos un reporte, para no hacer esto muy largo, un perrito 8 días sin comida, sin agua, en un predio en Azcapotzalco. Estuvimos contactando a todas las autoridades de la ciudad habidas y por haber. Sin embargo, pues nadie vino a su auxilio hasta que el día sábado una activista independiente, una rescatista, me dice que el perro ya está desvanecido, está muriendo por inanición. El día domingo nos lanzamos, el colega Óscar Valderas y yo, junto con otro grupo de ciudadanos y ciudadanas, a pues intentar rescatarlo. Y pues bueno, fue liberado con vida. Apolo se llama. Apolo está bien, está libre, está vivo. Sin embargo, pues el tema hoy es que apareció la persona que abandonó a Apolo y que nunca hizo nada. Y bueno, la tristeza es esa, ¿no? Que ahora nosotros podremos enfrentar un proceso penal por allanamiento de morada y por asociación delictosa.
Salvo que se desestime porque no tiene pies ni cabeza, ¿correcto?
Sí,
porque,
ahí pues, le hacemos un llamado a la fiscalía, a Berta Luján, alcalde, que desestime ese caso. Evidentemente se trata del interés de un cerdo sintiente, que así dice la Constitución de la Ciudad de México, y ustedes lo salvaron. Y no tienen por qué estarles pidiendo dinero o amenazándolos con la cárcel, ¿no?
De mi parte, mucha la solidaridad, Laura.
Toda la solidaridad de Maceo Sare.
Toda, total. ¿Verdad?
Muchas gracias, amigos. Ahí está Apolo en pantalla. Miren qué precioso. Así se ve ya libre en estos momentos. Así que gracias por su solidaridad, por su apoyo. Sigamos rescatando animalitos.
Esto es lo que es uno de los muchos que Laura ha rescatado. Entonces queremos que lo siga haciendo.
Muchas gracias a todos y todas por sintonizarnos una noche más en Maciozare. Gracias por su solidaridad. Gracias por estar con nosotros cada noche. Y les invitamos toda la semana a seguir la barra de opinión. Muchísimas gracias y linda noche.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.